Muy buenos días, Víctor, para ti. Saludos cordiales para todos los que nos escuchan. Lo primero es analizar que este tipo de crímenes son crímenes de exposición pública que vienen acompañados con desmembramientos de partes del cuerpo, es decir, se corta la cabeza, los brazos, alguna zona del cuerpo y lógicamente se somete el cuerpo a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según nuestro análisis, entre el 2024 y 2025 van 13 casos. Yo había registrado 11, pero ya me hicieron llegar los datos adicionales de dos personas más en el municipio de Ciénaga, que también fueron desmembrados y que son parte de lo que se denomina una guerra horizontal. Una guerra horizontal son los enfrentamientos que se tienen en este momento entre el Clan del Golfo o AGC, Autodefensa Gaitanista de Colombia, contra las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada en el marco de guerras horizontales por el control del territorio y, lógicamente, las actividades criminales que ellos controlan o operan en términos logísticos como el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, el blanqueo de activos y todo tipo de acciones criminales colaterales.
¿Por qué el desmembramiento? ¿Por qué esa práctica atroz que fue hecha años atrás está tomando vigencia hoy con tanta, digamos que con tanta continuidad?
Lo primero hay que recordar que el territorio fue sometido a procesos muy dolorosos de control territorial durante más de 20 años por los grupos armados del paramilitarismo, que son, en el marco del conflicto armado, los crímenes con mayor nivel de sevicia y más sanguinarios. Lógicamente también se cometieron muchísimos de estos crímenes por parte de las guerrillas, pero en el caso del Caribe colombiano se ha sufrido históricamente de estos crímenes. Estos crímenes tienen dos características. Primero, la exposición pública, es decir, el cuerpo es desmembrado, pero también es arrojado en vía pública, se coloca en una maleta, en una cava de icopor, como en el caso de esta persona que fue asesinada en Fundación, y partes de su cuerpo fueron arrojados en plena vía pública, como los crímenes cometidos también en el municipio de Dibuya, en el que fueron tirados en sacos de café en vía pública, o como el crimen de esta persona de origen italiano que fue encontrado este fin de semana en un corregimiento de Santa Marta. El crimen primero tiene una característica de exposición pública. La intención de hacer la exposición pública es que todo el mundo lo vea y sepa que la organización criminal tiene un nivel de control del territorio superior a la capacidad operacional de la fuerza pública y del propio Estado. Lo segundo, como son guerras horizontales, que son enfrentamientos entre organizaciones criminales, es someter al otro a un nivel de miedo a través de la sevicia, el dolor y el sufrimiento que se generan. Obviamente estos cadáveres, estas personas son torturadas antes de ser asesinadas y cada herida implica más poder, más dominio, y es mandar un mensaje de control y dominio al otro, pero también en general a todos los ciudadanos que hoy estamos expuestos a cada una de las guerras y confrontaciones de estas organizaciones criminales. Yo también mencionaba allí cómo se han violado varios principios del derecho internacional humanitario, que es el que aplica en medio de las guerras. Y básicamente estas organizaciones no solamente están violando el principio de distinción, porque parte de la narrativa instaurada, entre otras dolorosamente por la fuerza pública, es que los enfrentamientos horizontales de alguna manera son legítimos. Es decir, lo mataron porque algo hizo o lo mataron porque también era criminal. Hay que recordar que todas estas personas no eran combatientes, es decir, no tenían armas y no hacían parte operacionalmente de los ejércitos de los grupos armados. Quizás y presuntamente algunos podrían ser colaboradores o parte de las actividades criminales, pero la mayoría de estos 13 desmembramientos eran gente, primero de estrato 1 y 2, Víctor, dos muy humildes y que también se dedicaba a actividades como el mototaxismo, había un trabajador de finca, los tres pescadores de Pueblo Viejo. La mayoría de estas personas son gente muy humilde que está siendo reclutada como operacionales de los grupos armados y que evidentemente se están violando el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, incluso el principio de manejo digno de los cuerpos, porque los cadáveres se están sometiendo a mutilaciones supremamente dolorosas. En síntesis, en el territorio se está cometiendo una masacre a los ojos de todos, se está desmembrando públicamente y se está fortaleciendo las gobernanzas criminales sin que el Estado, que es el que tiene el monopolio legítimo de las armas, entre en lo que se denominaría un enfrentamiento vertical. Es que el Estado tiene de arriba hacia abajo que garantizar la seguridad a los ciudadanos. Y en este caso, dos grupos se están enfrentando horizontalmente y en la mitad están quedando los ciudadanos en medio de crímenes tan atroces. Es increíble que en un año y tres meses ya llevemos 13 desmembramientos en actos públicos con estos niveles de barbarie, que sería suficiente para que cualquier Estado ya hubiera dado las garantías mínimas de seguridad, hubiera detenido la sociedad en un solo clamor y en una sola voz institucional y desde todos los sectores de la sociedad civil, un llamado a estos grupos armados para que cesen estos niveles de barbarie contra el ciudadano común.
¿Y por qué no lo ha hecho?
Yo pienso que es que hay una normalización muy dolorosa, Víctor, y aprovecho para decirlo porque escuchamos ayer a una persona que fue condenada por paramilitarismo, que hoy funge como representante de comunidades, y hay que decirle que los defensores de derechos humanos no somos enemigos de la paz. Los defensores de derechos humanos somos quienes le estamos poniendo el pecho en el territorio a hacer las denuncias que nadie quiere hacer, acompañado lógicamente con los medios de comunicación, con instancias como Caracol y con periodistas como tú que tienen la valentía de reclamar dignidad y respeto a los derechos humanos. Yo creo que hay una normalización en la institucionalidad, creo que también hay un miedo, creo que también hay una gran ausencia de políticas y estrategias bien diseñadas. El negacionismo nos sigue haciendo mucho daño, seguimos negando que existen violaciones al derecho internacional humanitario, seguimos negando que hay secuestros, seguimos negando que hay homicidios selectivos, seguimos negando, y lo dije la semana pasada en esta misma emisora, que hay un crimen de exterminio contra habitantes de calle, y seguimos negando que todos los días se llegan a las violaciones de derechos humanos con crímenes tan atroces como el desmembramiento. Y esto hace parte de nuestra vida cotidiana y básicamente perdimos la capacidad de asombro. Este es un llamado general para todos y para las instituciones. Nosotros como defensores de derechos humanos, así no le gusta a las organizaciones criminales y así no le gusta al mismo Estado, vamos a seguir colocando derechos de petición, haciendo denuncias públicas y arriesgando nuestra propia vida e integridad, entre otras porque lo vale. Yo creo que este territorio ha sufrido muchísimo, Víctor, es muy doloroso ver tantas madres sufriendo, como la madre del barbero que estuvo la semana pasada allí contigo en una entrevista, yo me entrevisté con ella, y es supremamente doloroso una madre que pregunta por qué asesinaron a mi hijo. Porque dicen desde la institucionalidad que estos crímenes son legítimos, legalizándolos bajo la narrativa del ajuste de cuentas. Ningún crimen es legítimo, para eso está el Estado y para eso está la justicia. Y de paso, un llamado general, yo creo que es terrible que hasta el momento la institucionalidad solo está ofreciendo una recompensa que está claro que no sirve para nada, y de fondo, tanto la Policía Metropolitana, la Policía Departamental, la Fiscalía, la Agenda Departamental y la Agenda Distrital de Seguridad no tome las medidas de fondo para solucionar temas tan graves y tan violatorios de los derechos humanos como un desmembramiento público. Esto ya se ha normalizado de tal manera que no nos sorprendería que todas las semanas aparezca un cuerpo en cualquier parte de la ciudad.
¿Y qué hacemos con el miedo que tiene la ciudad? La ciudad está aterrorizada.
Nosotros vamos a, como defensores de derechos humanos, a insistir nuevamente. Estamos preparando con el compañero Lerber Dimas un memorando muy serio para la Defensoría Nacional del Pueblo, para que intervenga, porque esta es una situación de crisis humanitaria. Estamos haciendo lo mismo con la OEA, con UNO Derechos Humanos, porque aquí está claro que si el Estado local no hace lo que debe, hay que recurrir a las instancias nacionales e internacionales. Y el negacionismo hace muchísimo daño. Yo también acabo de pasar una serie de peticiones a la Policía Metropolitana, porque me sorprende y me duele la falta de acción estratégica por parte de la policía y cómo el discurso se queda en anuncios vacíos de consejos de seguridad o en narrativas vacuas como el tema de la estigmatización. No, señor secretario de Seguridad de Santa Marta, esto no es ninguna estigmatización. Van más de 100 homicidios. Esto no es estigmatización. La ciudad está gobernada por los criminales. Aquí no manda la alcaldía distrital ni manda la policía. Aquí manda el Clan del Golfo y las Conquistadoras de la Sierra. Y lógicamente en la mitad hacerle un llamado a los ciudadanos. Dejemos de legalizar la muerte. Todas las personas y todas las muertes son valiosas. Y recuerden que así como lo escribí en mi hilo y lo sistematicé el día de hoy, la mayoría de los que están cayendo y los muertos son estratos 1 y 2, es decir, la gente más pobre de la ciudad.